Muy buenos días, son las 9.07 del 13 de enero del año 2022. Aproximándonos al cierre de temporada de Información Privilegiada, ya que a menos. Y el año ya avanza. Estamos llegando, pero con la lengua afuera.
Oye, totalmente. Muy buenos días, señor licenciado.
¿Cómo le va, doctor?
Excelente. Oye. Tanto como excelente no, pero bien, digamos. Bien.
¿Sí?
Sí, muy bien.
Oye, el dólar se pegó una subida recién, ¿no? Todavía 8.24, está 8.26.03.
¿Y la subida ayer de la bolsa?
Sí, la bolsa local está subiendo ayer 2.57, ¿ah?
Sí.
Mira.
Con subidas de Sokimich de alrededor de 6%.
Y oro blanco 12.96.
Parece que no tenía ninguna relevancia la licitación para los accionistas de Soki.
Yo lo interpreto de otra manera, que me prefieren que no esté metido en ningún problema. En el centro de la
no sé, en todo caso la conversación es más estratégica a futuro que actualidad, porque 120 millones de dólares le van a llegar al Estado, y ahora pensando en 120 millones de dólares, que antes era una cantidad increíble, es como peanuts. 120 millones de dólares ya, no sé, se la pueden estar gastando en hoteles para el control del COVID. Yo no puedo creer la cifra del IFE, 3.000 millones de dólares o más de 3.000 millones por mes.
Sí.
O sea, yo conozco gente de clase que alguien le sugirió, le dijo, oye, postula al IFE. Y le llegó plata.
No, se le llega el 80% de Chile, ¿no? Porque
no sé. A mí no, yo no.
No, obvio, ¿no?
No vi ni uno, pero.
Uno no clasifica ni para.
Sí. No, te dicen no al tiro.
Claro.
¿Y por qué será? Si no somos.
Totalmente, sí. Para cualquier efecto, sí.
Lo sé tú, pero yo.
No, si querés, hablamos del impuesto a los súper ricos después.
Sí. Eso hay que hablarlo. Yo lo hablaba acá y bueno, al parecer se va a ceder eso para sacar el PGU famoso. Y bueno, iremos viendo qué pasa, pero la cosa subterránea de la huida de las platas es algo que se ve día a día. Y bueno, ojalá los ricos tengan fe y se mantengan acá. Porque la plata es re fácil ahora de trasladarla. No es gran cosa a pesar de todas las restricciones. Bueno, ahora cuéntanos por qué pusiste esta canción.
Ah, la puse.
Que reconozcamos que es mala, pero era un video muy innovador y fue el inicio de la parte como de física, o sea, esa moda en Estados Unidos que todo el mundo. Sano y claro. Haciendo ejercicio, no me acuerdo bien cómo le
dance,
decía.
Algo, no era jazz dance, era.
No, jogging, por ejemplo.
No, jogging ya existía. Pero esto tenía otro nombre, ¿eh? Workout, no era workout, pero era otro nombre.
Y la Olivia.
Yo quería decir que dio paso como a la fase como más sexy de la carrera de la Olivia Newton-John.
Sí, aprovechando.
Que hoy día puede estar.
No sé qué es de ella. Era. Es australiana.
Sí, australiana. Y claro, porque ella era una cantante australiana así como de guitarra, me parece, como de canción balada romántica. Y acá, que es muy, muy linda ella. Y acá dio paso a una fase como sexy. Y está, yo creo, en su pica, porque hizo una película con Elo y un disco con Elo que se llamaba Xanadu, que era una canción de, o sea, un disco de, como de una discoteca, un fracaso comercial, pero no, música, tenía un par de éxitos ahí. Y había hecho hace poco, creo que la primera película de Grease. Y esto ya fue como el cenit, o sea, se puso a hacer como pesa en un gimnasio.
Sí,
era una cuestión muy
aprovechando rara. El vuelo de la fama.
Yo creo que fue, de hecho, el pic de su fama.
Bueno, sí. Había gente en esa época que uno le preguntaba, oye, ¿cuál es la mujer que más te gusta en el mundo?
Sí, claro.
La Olivia Newton-John.
Obvio, claro. Y nosotros que éramos niños de 10 años, qué sé yo.
No, un poco más.
11. Bueno,
iniciándose en los gustos.
Exactamente, te gustaba Olivia Newton-John.
Sí.
En un amor incondicional.
Sí, después la China Easton.
Después la China Easton, tenía la duda, igual te gusta más la China Easton o la Olivia Newton-John. Sí. Bueno, la ponemos porque, para que tú veas todo esto recuerdo que estás teniendo, y alguna gente que ni conoce la canción, la mayoría, yo creo, que está escuchando.
No, la mayoría.
Desde enero del año 1982, perdón, junio de 1982. Cuando esta canción está en número uno del Billboard,
ya
No había habido niveles de inflación en Estados Unidos como los que estamos viendo hoy día, que son 7% al año. O sea, anualizadamente la tasa de inflación año con año es 7%. Han aumentado los precios en Estados Unidos desde la época de Olivia Newton-John estaba haciendo physical, que no se veían esos niveles de aumento en los precios sostenidos de en Estados Unidos.
0,5 fue el IPC de diciembre.
Los americanos lo miden interanual, o sea, cuánto fue enero con enero. Y ese es el número. Y eso significa, y corrobora las declaraciones que había hecho Jerome Powell, que al final terminan afectándonos a todos nosotros, de que efectivamente va a tener que haber aumento de tasas rápido, y probablemente más rápido de lo pensado, porque la economía tiene un nivel de inflación que está feedbackeado, o sea, en el fondo hay un loop ahí de inflación.
Hay un loop, aumento. Un círculo vicioso.
Claro, ¿qué es lo que pasa con los niveles de inflación relativamente bajos? Recordemos la frase de Milton Friedman, que decía que la inflación es siempre, siempre, siempre un fenómeno monetario. Eso es totalmente cierto en general, y en específico con los niveles de inflación altísimos, o sea, cuando tú tenés, no sé, 100% de inflación, 200% de inflación, es porque estás imprimiendo plata. Pero cuando tienes niveles de inflación relativamente bajos, digamos de, qué sé yo, 10% para abajo, es otra historia, porque hay un feedback, o sea, la gente dice, oye, me subieron el costo de la vida, entonces pide aumentos de sueldo, y dado que pide aumentos de sueldo, suben los sueldos, y hay cosas indexadas en inflación, y eso hace que los precios sigan subiendo, etcétera. Un poco un fenómeno como el que estamos viendo nosotros en parte acá en Chile, con niveles de inflación relativamente parecidos. Entonces, complicado. Igual, es evidente. Entonces, va a venir una subida de tasa más temprano que tarde, y yo creo que en forma bastante rápida van a volver, ¿no? Que te digo que tengamos tasa en los niveles que teníamos el año 82. Que si uno revisa los años, no sé si el año 82 probablemente tal, pero las tasas de interés en Estados Unidos a 10 años tuvieron sobre el 10-12%.
Bueno, ahí nos pilló, ahí nos pillaron con deuda en dólares.
Ahí fue, y fue el causante justamente de la crisis del 82.
Sí.
Que se incubó el 82 y se cayó el 83. Crisis. O sea, esta era la canción de los Olivia Newton-John, era previo al desastre que sobrevino para Chile, que fue la gran recesión, en que el PGB cayó 15% y quebró todo el sistema bancario, básicamente, que fue intervenido por el Estado, todos los grupos económicos. De eso estamos hablando, de esa cantidad de años. O sea, lo que ha pasado desde aquí, desde el año 82, 83 en Chile.
España 82. Ahora,
España 82, Pato Yañez.
Que era la única distracción que teníamos versus la hecatombe económica que había acá en Chile, las carteras vencidas, nadie pagaba, todo el mundo.
Claro, fue un.
Algunos cayeron presos incluso.
De gran mayoría.
El ministro de Hacienda era.
Fue Lubbers. Lubbers, sí.
Rolf
Lubbers, que hoy día es. Todavía
sigue funcionando y bien.
Profesor de la Universidad Católica. Oye, te cuento cómo están los mercados.
¿Te podéis poner otra de la Olivia así como para rememorarla un poco? Ya que nunca hablamos de ella.
Nunca hablamos. Era linda o es linda la Olivia Newton-John.
Tuvo cáncer, creo.
Sí, creo que sí. Oye, te cuento que en Europa la cosa está plana, 0,13% de caída, y algunas bolsas suben, otras bolsas bajan. En China la cosa estuvo relativamente mal, no tanto
en Hang China Seng. Salió inflación también, ¿eh? Sorprendentemente baja versus los países desarrollados.
Es sorprendente, porque los números en China son
ahí, hay una cocina, pero que no es una cocina, es una industria.
Claro, una cocina industrial. Esta es Sanadu, esta la canta con Elo. ¿Te fijáis que tiene una cosa de Elo? Sí. Oye,
como está buena.
Como musicalmente con más fondo.
Sí.
En China están con el problema de que están con muchas restricciones del COVID y eso les va a pegar en crecimiento. Eso,
y nos va a pegar a todos.
Nos va a pegar a todos. Estados Unidos, no sé si lo leí mal, de nuevo, 1,5 millones de contagios ayer.
Sí. Bueno, ahí te tengo un tema que ya, por ejemplo, varios bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs, dicen que su visión respecto a esto de la pandemia ya claramente se va a convertir en una endemia. No sé bien lo que quiere decir, pero menos...
Bill Gates dijo lo mismo que estás diciendo tú.
Mucho menos grave.
Lo que dijo el doctor Camus.
Mucho menos grave que finalmente en algunos países, por ejemplo en España, ya están pensando en tratarlo como un resfrío simple. Hay gente que está diciendo que cómo lo vamos a tratar de un resfrío, qué sé yo. Ayer hubo un muerto solamente en Chile. Bueno, lo lamentábamos todos, pero hubo un muerto. No hay signos todavía de colapso de unidades. No es la escena que tuvimos durante el año pasado y al principio de esta pandemia, gente muriendo, el tema de la última cama. Acá este virus, si no se sigue transformando y no se transforma en algo más peligroso, va con la historia de los virus. O sea, los virus matan y después la gente queda inmune. Y no sé, el sarampión podría haber sido un virus mortal.
No, sí, fue muy mortal.
O sea, decir muy mortal. Tengo sarampión era como que te convertiste en un cangrejo.
Por el libro de los Comanches que leí ahora recién hace poco, lo comenté ya como tres veces, pero mucha de la población nativa de los indios americanos murió por sarampión. Parte importante, o sea, fue el mayor... Mucho más que lo que mataron los blancos o las tropas de los las casacas azules.
¿Y ellos nomás, no los blancos?
Quizás había inmunidad. No sé el detalle, no sé la comparación, porque no salía especificada, pero sí decía que la gran parte de los comanches, de los apaches, murieron por, entre otros, obviamente, sarampión.
Sí.
Y el sarampión hoy día es una cuestión que... anecdótica, o sea, me salieron acá los chicos, le salieron un par de cuestiones. ¿Sí?
Bueno, lo que da un poco de inquietud acá es que, bueno, el colegio médico y varios de estos organismos que no sé si exageran, pero que previenen más que curar, están pidiendo mucho más restricciones acá en Chile para algo que.
No, que más restricciones.
Que tú comentaste, o sea, ya la gente tiene esto y yo, de la gente que a nadie le ha pasado casi nada.
No, prácticamente cero, o sea, un par de así, sí, lo que yo te puedo decir de la gente que he escuchado es que la diferencia entre, por ejemplo, los que han tenido una dosis y los que tienen tratamiento completo es muy notable, o sea, la sensación de, o la gravedad de la enfermedad, esta sí que es mala con...
Más o menos.
Gana.
La otra era aislable.
Mala.
Bueno, pero el tema es que el mercado en general en el mundo...
No está haciendo caso.
No está haciendo caso y está diciendo que esto no va a llevar a grandes problemas.
De hecho, los futuros en Estados Unidos están positivos, 0,1%. No te comenté lo de China, donde sí está pegando, que cayeron 1,5% 2% las bolsas.
Es que los chinos, hay dos contagiados en una ciudad, según ellos, y claro. Según ellos siempre hay que decir. Y la cierran raro completamente.
Raro lo que ha pasado en China, que no hay...
No.
Partió, yo lo que no puedo creer es que partió con un chino.
Uno.
Y hoy día hace 1,5 millones de norteamericanos se enfermaron a propósito de ese señor que partió en China. Increíble. Y en China hay como, no sé, 200 contagios al día. Es inexplicable. Oye, el cobre estaba en buenos niveles. 5,48,20.
¿Cómo 5?
Perdón, 4,54. Perdón. 4,54. Sí. Tiene más números para el lado, pero no importa. Y... En el caso de las tasas de interés en Estados Unidos, 1,74,80. Esta era una tasa, llegó a estar 1,3 hace poco tiempo atrás. Y estaba leyendo ahora en Bloomberg que dicen que la subida de tasa máximo sería en marzo, la primera de varios. Mientras tanto, el estímulo de quantitative easing va claramente hacia abajo. Y ayer se produjo una buena subida del cobre, como 3%, un poco más incluso. Y las bitcoins, $43,000 el bitcoin. Y las otras subiendo, qué sé yo, del orden de 1,5.
Está pasando de moda el Bitcoin, ¿no?
Siempre cuando las cosas dejan de subir,
pasan de moda.
Eso es un hecho. Oye, hoy día vamos a hablar con Matías Repeto, que ya deberíamos llamarlo, ¿eh? Porque no, está bastante tarde. Matías Repeto, gerente general de BTG. ¿Cómo
tarde?
Sí, 9:22 ya. Lo que pasa es que entretenís mucho aquí.
Sí, yo me entretengo. Tú también, supongo.
Gerente general. ¿Te acuerdas? Sí, a veces, gracias. ¿Quién era esa? No, la Miss Universo. Sí, a veces, gracias. La imitada, la... ¿Cómo se llama esa imitadora?
Qué terrible. Que ya
oye,
no existe.
¿Cómo se llama la imitadora?
¿De qué? ¿De acá de Chile?
¿Que imitaba la
Miriam Hernández?
Sí.
No me acuerdo, pero todo el mundo...
Sí, Natalia Cueva.
Natalia Cueva.
Que imitaba con una Miss Chile. Sí, a veces. Gracias.
Sí. Ella era divertida.
Era divertida, pero tenía menos amplitud de imitaciones que otros imitadores. Como, no sé, Kramer, que ya se imita cualquiera.
Sí,
pero
sí.
Era buena imitadora. Qué terrible, tú decís que ya no haya Mises, ponte tú.
Sí, no, este cuento que vimos con la Europa, que fue maravilloso.
Una dictadura de lo políticamente correcto.
Sí, yo no.
Dictadura. Bueno, a propósito de eso, el impuesto a los super ricos, yo estaba sacando unas cuentas ayer. Es una total locura.
En términos de...
Estaba sacando la cuenta un gallo que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares. Que un patrimonio, bueno, en patrimonio y todo, pero no es un gallo, digamos, que sale el
no es una bucela hiper pesado.
Tiene que pagar 1,5% al año, independientemente el año fue bueno o malo. Si eso es lo más increíble, porque hay años que se puede perder ese gallo 5% de la plata.
O 10 también.
Claro, o 10 también, un año súper malo. Entonces 5 por 8, 40, son 4,000 millones de pesos que tiene el gallo, ¿no? 4,000 millones de pesos. Se puede perder 400 palos en un año.
Sí.
Por rentabilidad. Sería un muy mal año, pero puede ser.
Pero ahí tiene que sacar efectivo para pagar el impuesto.
Tiene que pagar,
el impuesto. ¿Que cuánto va a ser? ¿2,5?
1,5%.
¿Y 2,5 máximo?
1,5%.
¿No?
Son, o sea, tiene que pagar 40 más... Tiene que pagar 60 millones de pesos en impuesto. Habiendo perdido 400.
Sí.
Y si ganó 5%... Tiene que pagar el impuesto sobre las utilidades, que sería el 27%, más el 1,5% del total. O sea, ponte tú, si se ganó 10%, que se ganó 400 millones, tiene que pagar el 27%, más 60 millones de pesos en impuesto independiente en cualquiera de los dos casos. O sea, si ganó o perdió.
Sí.
Son, imagínate un gallo de 4,000 millones de pesos, tiene que trabajar todo el año ganando 60 millones de pesos solo para pagar los impuestos.
No, sí, es un drama, pero un drama que la gente no lo entiende, porque si tú le decías a la gente, oye, este gallo tiene 5 millones de dólares, y tú no tenés nada.
Obvio, estamos hablando de la
¿cómo
gente.
¿Cómo no va a ser capaz de pagar un 1,5% de su fortuna?
Es que en los mundos de hoy, tú si te ganas, no sé, 5% al año... Es un buen año.
Sí.
Y tienes que pagar 1,5 más la utilidad es sobre el 5. O sea, pagáis como la mitad de la utilidad.
No, y si te fue mal.
O sea.
Pagáis igual.
Por eso, aquí el desorden conceptual que se está dando en Chile es importante. ¿En qué sentido? Mira, te voy a dar un par de ejemplos. Uno, los impuestos sobre las platas que ya pagaron impuestos de los patrimonios, incluyendo aquí las contribuciones de las casas.
Sí.
Son plata que ya pagó impuestos. Entonces, plata tuya, o sea, el gallo se la ganó, la compañía pagó los impuestos, después la persona pagó los impuestos.
Y cuando compraste, pagaste un impuesto también a la transacción de...
Pagaste todos los impuestos a las transacciones, pero ahora están imponiendo impuestos sobre plata que ya pagó impuestos y no necesariamente asociada a los ingresos, por lo tanto puede generar problemas de liquidez, pues no necesariamente un gallo que tiene un patrimonio de 5 millones de dólares tiene la capacidad de pagar 60 millones y mantenerse durante el año.
Imposible, 60 millones para algunos.
Claro, porque tienen la plata metida en un campo,
¿no? O en la casa.
Ya. Y segundo elemento, todos estos impuestos con fines específicos, que no hay nada mejor que los impuestos tengan fines. Hay una bolsa de impuestos y después se define.
Eso era inconstitucional.
Ahora van a decir el impuesto para esto otro. Y al final vaya a tener unas tasas de impuestos que son incontrolables, porque la gente no va a tener idea cuánto impuesto paga, porque paga un impuesto para otro, algunos pagan uno, el otro pagan otro. Antes era una cosa mucho más ordenada y sencilla. Vamos a ir a la Argentina. Argentina tiene 120 impuestos, creo. 120 impuestos distintos. Entonces, ¿cuál es la tasa de impuestos en Argentina? Nadie sabe.
Nadie sabe nada.
Bueno, allá vamos, copiando todo lo demás. Vamos rápido. Tenemos que andar muy rápido, doctor, porque ya tenemos al
invitado. Sí, la última duda es que esta es activo neto o activo...
Patrimonio neto.
Patrimonio neto, sí, ya. Ahora se descuentan las deudas.
Se descontaría las deudas con tus participaciones accionarias. Yeah. Esto es un problema. Bueno, necesitas cotizar artículos de seguridad y artículos de escritorio, kit COVID, todo lo que necesitas para tu empresa. Cotiza y licita compra de tu empresa en Cenegocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita un demo en cenegocia.com.
Bueno, no había tenido la posibilidad de contarte que Ducati, con la Multistrada de 4S de 170 caballos, ganó el premio a la mejor moto en general en Europa el 2021. Y además los amigos de Ducati nos contaron que están con récord de venta, les está yendo muy bien, así que felicitaciones, y por algo le está yendo bien a estas motos maravillosas, Ducati.
En Independencia llevamos más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías gracias a la confianza que los aportantes han depositado en nuestro equipo profesional altamente calificado, que ha gestionado con buenos criterios los riesgos y retornos y sigue fortaleciendo su cartera de propiedades.
Bueno, ahora, por ejemplo, si quiere ir más tranquilo de vacaciones, si tuviese BUC, B-U-K, en la administración de sus recursos humanos, estaría mucho más aliviado, mucho más tranquilo. Porque paga todos los sueldos, paga todo lo que es desarrollo profesional, todo en belargauk.cl.
El mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Vive en grande, New Peugeot Landtrek, Live Bigger.
Oye, y Almagro está con los Olivos San Rafael, un proyecto maravilloso que ya está consolidándose con los Depto Casa, con los penthouse o departamentos con jardines. Además de los 32.000 metros cuadrados que tiene de áreas verdes que usted lo puede disfrutar desde el condominio. Más información también en almagro.cl.
Vamos entonces con nuestro primer invitado, Matías Repeto, gerente general de BTG Pactual, corredores de bolsa, para hablar de cómo están los mercados. En particular, si quieres, partimos por el mercado local, que ha tenido muy buenos desempeños los últimos días. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo te va, Matías?
Hola, Gonzalo, Cristian, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Muy bien también. Bueno, parece que partimos bien el año por el momento,
¿eh? Sí.
Llevamos algunos días. No es solo Chile, en general son los mercados latinoamericanos que también han estado bien duros a finales de diciembre. Bueno, Chile, ya sabemos lo que pasó después de las elecciones, pero se recuperó bastante rápido y el dólar hoy día está cayendo algo, pero sigue bajo los 8.30. Creo que se puede explicar por algo de descompresión y castigo excesivo. Que esa es como mi tesis principal para el mercado chileno.
Y castigo excesivo. Buen resumen. A ver, dale.
Yo creo que en general en los últimos meses en Chile o más de los últimos meses ha habido los precios han reflejado un pesimismo y un escenario negativo y escenarios negativos que son bien extremos, la verdad. Y eso a pie, más allá de que sean justificables o no, o probables o no, yo creo que los últimos acontecimientos, especialmente después de la primera vuelta y la elección del Parlamento, deberían haber hecho que la probabilidad de los escenarios más malos se reduzca. Y eso no se ha reflejado en los precios. Yo creo que, más allá de lo que uno piense cómo le va a ir al próximo gobierno, las cosas que haga, si son buenas, malas, etcétera, simplemente para los que están posicionados negativamente en la bolsa chilena, con que se hagan menos malos de lo que se espera, eso ya le puede ser un gatillo fuerte para una recalibración o revalorización de la bolsa chilena. O sea, ni siquiera tiene que ser bueno lo que pase en ojos de los inversionistas.
Oye, Matías, y ese que la gente que está metida en la bolsa chilena como que está metido en un activo que supuestamente está subvalorado. Y ese viene de los fundamentales. Los fundamentales de las principales acciones en Chile están en niveles que son como niveles de compra que están muy, muy castigados respecto a su valor, a su flujo, a lo que va a entregar de flujo de caja, al desarrollo, por ejemplo. Ahí está Falabella, que se ha estado recuperando, pero aparte del tema político en Chile, tiene el tema de cómo le va a funcionar el online. Hay harto ruido alrededor de varias empresas chilenas, sobre todo también en el sector retail, que bueno, es parte importante de este índice.
Sí, no, o sea, tenés toda la razón. Pero el tema principal aquí es la valorización y el desempeño relativo a las expectativas. Ah, como te digo, más allá de que hayan problemas y riesgos, es cuánto de eso ya está en los precios. Y mi tesis, o nuestra tesis, es que hay mucho más de lo que es probable que pase malo en los precios de los activos chilenos. Están completamente en la lona. Ah, y eso explica un poco, la fuerza del rebote de estos últimos días. Y creo que le da mucho potencial de alza de aquí a fin de año.
¿Qué tan castigados están? ¿Cuáles son los niveles de PU, etcétera? ¿Tenía algún indicador como
para dar una idea? PU estimado 2022 a fines del año está alrededor de 9 veces. O sea, cuando Chile...
9 veces, bueno, eso llegó a estar a, no sé, 25 o más incluso en alguna época.
El promedio durante el año en Chile fue 20 o 21, el promedio. Y nosotros creemos que ahora, ajustando obviamente por todos los riesgos nuevos que se han agregado a Chile y al mundo, un nivel más justo de valorización debería andar alrededor de los 14 veces. Entonces, subir de 9 a 14 veces le da un upside a la bolsa de, no sé, 20-25%, sin problema.
¿Y eso es en general, Matías, en todos los sectores, o hay sectores más castigados que otros?
Sí, no, por supuesto. A ver, también tenemos que entender que la bolsa viene de un año donde, por el lado técnico de flujos, sufrió bastante por los retiros. Sí. Y eso afectó especialmente a las acciones con menor liquidez, las small cap, sí, como se llama en la jerga. Esas son lejos las más castigadas. Ya hay valorizaciones. O sea, la bolsa llegó a estar el promedio bajo una vez a los libros. También esa es otra métrica que se puede usar. Hay acciones, las acciones de los sectores regulados, las eléctricas, etcétera, están a valorizaciones de un dígito en múltiplos de EBITDA, de precio-utilidad, bajo a los libros. Bueno, ya ves lo que está pasando. AES deslistó a Gener pagando un premio de casi 40-45%. Eso te dice el espacio que hay, creo, para una revalorización. Y ves lo que pasó ayer en el Congreso, que se aprueba unánimemente la reforma del Código de Agua, que es uno de los principales temores, es lo que puede pasar en la Constitución con el agua, y ya se respondieron la gran mayoría, o sea, resolvieron la gran mayoría de los problemas. Pero tú ves las acciones y siguen castigadas, como si es que algo más se pudiera hacer o algo más podría pasar. Acordémonos que en algún momento se llegó a hablar de expropiaciones, de nacionalizaciones, cuando Jadwe lideraba las encuestas, y la verdad que bastante de eso ya se ha disipado. Y los precios siguen bajos.
Sí, claro, hay que correr el riesgo, porque uno también tiene todavía toda la incertidumbre por delante, más allá de las señales así como de buena onda o de informales. Porque está la Constitución con este tema de la hoja en blanco, que está, yo creo que está pesando a la hora de que salga humo blanco, porque la hoja en blanco es difícil que salga humo blanco. Bueno, y está las definiciones de los ministros, etcétera, ¿no?
No, totalmente. A ver, yo quiero ser súper claro que no es que yo esté optimista.
Tú estás explicando lo que está pasando nomás. Ya, no, y mirando para adelante.
Es relativo a las expectativas. Yo creo que las expectativas que están incorporadas en los precios de las acciones en este momento son demasiado pesimistas. Y basta con que sea menos malo, no que sea bueno, menos malo lo que vaya a pasar, para que haya una revalorización de los activos. Y tienes bastantes gatillos, ¿ah? Las exportaciones, el sector exportador se va a ver beneficiado no solamente por un tipo de cambio alto, sino por precios de los activos que se venden, de los productos que se venden, mucho más altos. Nosotros, por ejemplo, creemos que este año podría darse la revancha de la vieja economía. Fue un reporte que publicamos hace poco acerca de que los commodities van a seguir fuertes este año.
Sí.
A los bancos también, a los bancos antiguos, a los bancos normales, les va a ir bien en un entorno de tasas más altas. Los reenganches de los vencimientos de las deudas se van a hacer a tasas más altas, spread más alto, pese a que no crezca la actividad o decrezca,
como los créditos. Como los créditos hipotecarios, que acá en el diario financiero dice que subieron casi un 20%, pero en precios, pero la cantidad de crédito y el monto que se está dando, no tengo la cifra acá, pero claramente el olfato dice que hay un tema ahí, que la gente ya no está accediendo al crédito hipotecario, los bancos se han puesto más fregados, las exigencias son mayores, y bueno, y la por el lado del precio la cosa se va a regular después, porque la oferta va a ser disminuida, porque ya no hay tanto proyecto en régimen. Entonces, no, bueno,
el sector, pero yo lo vería más por el lado del sector construcción. Yo creo que ese es el sector que puede sufrir.
Sí.
Queda mucho empleo
este año. Exacto, pero por ejemplo, te resalto cosas que son positivas y son estructurales, que están pasando también. Uno, bueno, es la vacunación y lo que creemos es el fin de la pandemia con la variante Omicron. Segundo, este superciclo eventual de los commodities, que le podría pegar muy bien a Chile. Hay algunos bancos de Estados Unidos que hablan del cobre a $6. Si eso se da, la verdad que, bueno... Podría cambiar la situación de Chile en el mediano plazo. El hidrógeno verde, el desarrollo de la nueva energía, los renovables en Chile, el 5G, el internet satelital, son puras cosas que están pasando en Chile hoy, que son estructurales, que son políticas de Estado, que no van a cambiar, y que la verdad que nos dan un colchón para poder amortiguar lo malo que pueda pasar en otras áreas que pueden impactar la inversión, por ejemplo, decía, la construcción.
¿Qué están recomendando a los clientes respecto a bolsa local, para ponerlo en esos términos, Matías?
Bueno, la bolsa local, dada la incertidumbre que todavía queda, que no la voy a repetir, ustedes todos la conocemos, no es para cualquiera, pero al mismo tiempo tiene un upside bastante alto, creemos, por lo menos para lo que pueda pasar en este año. Y la recomendación es esa: cualquiera que esté dispuesto a asumir ese riesgo, creemos que vale la pena. Y los sectores que estamos recomendando, como te comentaba, es exportación, retail y consumo, pese a los desafíos del e-commerce. El sector financiero también puede andar bien por el lado de la eficiencia y las tasas más altas. Y el mayor balance riesgo-retorno estaría en utilities, en el sector regulado.
Perfecto. Ya, Matías, buenísimo. Matías Repeto, entonces, gerente general de BTG Pactual, corredores de bolsa. Un abrazo, Matías, gusto saludarte.
Que estén bien.
Que sea un gran año para usted.
Igualmente.
Oye, se nos había pasado, pero tenemos que, el hijo de Arturo Frei Bolívar participa permanentemente acá en nuestro programa, así que le mandamos las condolencias por la muerte
de
su padre.
Arturo Frei Bolívar.
Sí.
Mira qué lástima.
Primo del presidente.
Y también fue candidato presidencial,
sí, recordar. Arturo Frei Bolívar.
Uno como usted. Todos vamos a llegar a lo mismo. Oye, vamos entonces con las menciones, porque tenemos un segundo invitado para hablar justamente del tema que tú levantaste, de los créditos hipotecarios, sí, de lo que está pasando en el mercado inmobiliario y propiedades, con Joaquín de la Rosa, gerente general de Fuensalida Propiedades. Pero antes, les cuento que Mercado G, estamos hablando del dólar y lo que ocurre en ese mercado, que es muy líquido dentro de lo que hay en Chile, digamos, 825.67, está bien volátil, ¿eh? Porque partió en 824, se fue a 828, ahora 825. Hay volatilidad en el mercado del dólar. Usted puede abrir una cuenta en Mercado G muy fácil, simplemente se comunica con ellos y rápidamente puede estar operando. Además, no solo en dólar peso, sino que en acciones, miles de instrumentos, literalmente, en el mundo. Así que converse con ellos y haga trading donde tradea la plata inteligente, where smart money trades. Toda la información en MercadoG.com.
Bueno, hablando de inteligencia, Mercado Libre con Mercado Pago está presente en toda Latinoamérica, es la más grande, la fintech más grande de Latinoamérica, se sigue consolidando por todos lados, con el tema de Mercado Pago, con el tema de Mercado Libre, el delivery, la calidad del servicio, la variedad que tienen, los precios, las facilidades, es increíble. Yo me he transformado en un asiduo visitante de Mercado Libre, de repente hasta que lo necesito comprar algo.
Adicto.
Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de la colección de verano, hasta 30% off en productos como camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Todo el resto con 20% descuento. Entre a brooksbrothers.cl y ahí están todas estas cosas y mucho más, además de las tiendas de Brooks Brothers que usted ya conoce.
Bueno, en estos tiempos de volatilidad, de dudas, ¿qué más importante que es para manejar sus activos? Independientemente que Falcom entrega asesoría financiera a instituciones, family office, fundaciones, personas de alto patrimonio, y créame que los conocemos, tienen el mercado en la yema de los dedos, tanto de corto como largo plazo. Así que los invito a Falcom a conversar con ellos y ver cómo administrar sus platas.
Tenemos entonces en línea a Joaquín de la Rosa, gerente general de Fuerzalía
Propiedad. PwC,
adelante.
Te voy a decir que, bueno, este mundo está cambiando. PwC se ha adelantado con The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, en PwC.cl o PricewaterhouseCoopers.
Estamos entonces con Joaquín de la Rosa, de Fuensalida de Propiedades, gerente general, para que nos diga cómo ven ellos, que tienen bastante visibilidad de
más que nada en
sector inmobiliario en general.
En vivienda también.
Vivienda, sí, más que nada vivienda. ¿Cómo te va, creo, no, Joaquín?
Hola, buenos días.
Vivienda más que nada, ¿no?
Sí, básicamente vivienda de segunda transferencia,
propiedad. O sea,
ya. ¿Y cómo está el mercado, Joaquín? Estaba aquí hablando el doctor Camus con un análisis muy sesudo respecto a qué es lo que ocurre con los créditos, cómo han subido los costos, cómo se ha achicado la elegibilidad para efecto de tomar crédito hipotecario, se han acortado los plazos, etcétera, lo que hace más pesado los dividendos. Cuéntanos un poco cómo ha afectado eso el mercado.
Mira, esto empezó a pegar, yo te diría, a fines de septiembre, principios de octubre del 21, donde efectivamente con las noticias de altas inflaciones, etcétera, los bancos comenzaron con dos temas que son complejos, que es el primero el alza de tasa y segundo la disminución de plazo. Yo te diría que eso pegó muy fuerte para nosotros en el mes de noviembre, porque mucha gente venía ya con sus créditos relativamente amarrados, y los bancos respetaron fundamentalmente los plazos, las tasas no tanto. Y los créditos hasta fines de octubre se mantuvieron bastante altos, o sea, las promesas de compraventa se mantuvieron bastante altas, y en noviembre bajamos fuerte en términos porcentuales, casi un 40%, y diciembre es siempre un mes medio especial para el mercado nuestro, pero nos mantuvimos más o menos dentro del promedio. Pero nosotros, fíjate, hemos estado conversando con los bancos. Nosotros tenemos cobertura en mercados medios, mercados altos. El mercado más afectado ha sido el mercado alto, digamos. ¿Ah? Básicamente porque el tema de incertidumbre, la gente no está muy dispuesta a vender sus casas. Ustedes saben, los precios de las viviendas han subido muchísimo, prácticamente un 10% en los últimos dos años en términos reales. Y eso fundamentalmente se debe a las bajas tasas de interés y a la extensión de plazo. Entonces, cuando tú le metes además al cóctel un tema de incertidumbre, la gente no quiere bajar los precios de sus casas, cuesta mucho, es muy resistente a la baja de precios. Entonces, te encuentras con una situación donde, claro, uno como economista, lo primero que dice, bueno, si suben las tasas de interés, disminuyen los plazos, hace que los dividendos sean mayores, el tema se tiene que juntar con la baja del precio de la vivienda, cosa que no no ocurre con tanta facilidad. O sea, la gente no está muy dispuesta a bajar los precios de sus casas, porque claro, no tiene que comprarse después.
O sea, por el lado de la oferta también hay un impacto negativo, cosa que hay gente que está diciendo que muchos están ya vendiendo la casa, que se quieren ir a ir afuera, a Miami, y que se están deshaciendo los activos acá en Chile.
Eso pasó, Cristian, yo te diría, entre los meses del segundo semestre del 2021. Había bastante preocupación. La gente, claro, ponía su casa en venta, algunos se dolarizaron, y esperando a ver qué pasaba, pero y empezaron a arrendar, que otro gran negocio que hacemos nosotros, que no, en ese sí nos está yendo bastante bien.
A ver, entonces tu resumen es, en el fondo hay menos demanda, pero la gente todavía no suelta los precios ajustados, no están dispuestos a hacer la pérdida. Eso dura un rato normalmente. Bueno, puede saltar para los dos lados, pero si hay una caída.
En el mercado de vivienda usada es más fácil, cuando no hay apalancamiento de parte de los dueños, es más fácil. En el mercado nuevo, en el mercado inmobiliario, donde tenía una actividad un poquito mayor. Sí. Pero nosotros vemos, fíjate, este tema de las. Hemos conversado con bancos, los bancos igual están con tasas a 25 años semivariable, digamos, los 5 primeros años fijos, después variable, y con tasas de alrededor del 4.5%, que hace claro, te dicen que hace 5 años esas tasas eran las que predominaban, pero el problema es que las propiedades valían un 15% menos, entonces. Igual, aunque tengas ese tema de mayores facilidades en términos de tasa al 5%, los valores de vivienda sí todavía están bastante altos. En los mercados medios bajos, yo te diría que estamos bastante bien, seguimos cerrando buena cantidad de promesas de negocio, así que en ese mercado la verdad que estamos bien contentos. Hemos tenido reuniones con el Banco Estado, que nos ha apoyado bastante en segmentos medios, así que en ese sentido está relativamente bien, pero en los mercados medios, ya medios para arriba, la cosa está un poco más complicada.
Está complicada, y por edad, ¿tiene alguna sensación respecto a si que la gente más de edad está reticente a vender, que la gente más joven que compró su casa quiere, que son más dinámicos en general, quiere poner a disposición su casa y tener un arriendo? ¿Cómo es esa tendencia?
Mira, después de la pandemia aumentó mucho la demanda por casas, y no así por departamentos, obviamente porque la gente, después de haber estado bastante tiempo encerrada, quiso comprar casa. Las comunas que más crecieron en durante el 21 para nosotros fue Chibureo, Colina, digamos, Maipú, La Florida, centros de San Carlos de Apoquindo, sectores con vivienda, lo Barnechea también, ¿no? Bastante muy.
¿Y Vitacura?
Es que lo que pasa es que Vitacura es todo el mundo quiere comprar y nadie quiere vender. Entonces es una comuna muy compleja, con precios muy altos, donde la verdad que el precio del metro cuadrado en Vitacura es más caro de Chile, ¿no? Y claro, ahí normalmente la gente que vende es gente que, señores de edad, que ya fallecen, y las casas hay que remodelarlas completas, igual se venden en mucha plata, digamos. Pero como te decía, respondiendo a tu pregunta, la gente que quiere comprar, o la gente que anda mirando y con apetito de comprar, son normalmente gente joven, de menos de 50 años, 45, 40 años, y obviamente la gente que vende su vivienda es gente mayor, que quiere cambiarse a departamento y quiere irse a una cosa más manejable.
Sí. Tú comentaste la pasada el tema de los arriendos. Cuéntanos un poco cómo está el mercado de arriendo en este mismo tipo de propiedades, para entender cuál es la dinámica. O sea, la gente no quiere vender, pero por otro lado anda buscando viviendas más grandes por el tema de la pandemia, etcétera. ¿Cómo está ese mercado?
Mira, cuando la persona no tiene la aprobación o no califica, digamos, para tener su crédito con el banco, su opción es arrendar. Las personas que no pueden vender sus casas, obviamente, las tienden a arrendar, y ese mercado para nosotros ha crecido durante el 2021 en términos porcentuales casi un 27%, en términos de unidades. Obviamente los precios de arriendo en términos reales hoy día han crecido casi un 10% durante este año.
Perdón, no se te escuchó bien. ¿Qué ha pasado con los precios de arriendo?
Los precios han subido prácticamente un 10% en términos reales.
Mira.
Y eso es básicamente por gente que te va de la compra al arriendo.
Ese 10% es un UF.
Sí,
pues
en términos reales. Sí, en términos reales. Bueno, nosotros aquí prácticamente tuvimos que... Nosotros administramos casi 4.500 propiedades de inversionistas y tuvimos que reajustar en términos de UF, digamos, el segundo semestre, fue prácticamente un 4.5%, casi un 5%. Entonces, el valor del dividendo se subió mucho. Entonces, en resumen, yo te diría que el arriendo para efectos de inversionistas, claro, al tener menores plazos y tasas mayores, el inversionista que compra el departamento para arrendarlo tiene que, al tener un dividendo mayor, tiene que subir el valor del arriendo. La gente que lleva más tiempo arrendando, al haber demanda, van a tener que efectivamente pagar más, digamos. La verdad que hoy día ha disminuido muchísimo la oferta de arriendo, porque todo lo que tenemos para arrendar se arrienda prácticamente en la semana.
¿Y como porcentaje el valor del activo, cuánto están saliendo los arriendos promedio de las propiedades que usted está manejando?
Te diría que deben andar del otro 5.5%.
5.5%, súper bueno en relación a lo que solía ser bueno en los últimos años.
Sí, tendió a subir, yo te diría, en el último año. Durante el 2019 andaba en el orden de 3.5-4, yo te diría que hubiera estado orden de 5.5.
Interesante. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Joaquín de la Rosa, entonces, gerente general de Fuensalida Propiedades.
Un clásico.
Sí,
un abrazo. 5.5%, es harto.
De rentabilidad real.
Rentabilidad sobre el activo, independientemente de cómo lo
financies. OF más 5%.
Sí.
Está bien.
Te va a pagar el impuesto el súper rico. ¿Ah?
Sí. sí, bueno. Vamos y volvemos, vamos, ¿no?
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos de vuelta. Tenemos a Sebastián Pufe.
Siempre apurado con
¿cómo está, Cristian? Sebastián, cuéntanos.
Hola, Cristian. ¿Qué tal?
Cuéntenos.
Bueno, el día, la verdad es que un día que abre lento, ¿eh? No está pasando mucho, los mercados bastante planos, el IPSA levemente negativo, era recién en la apertura, poco volumen operado. El tipo cambio más o menos los mismos niveles que cerró ayer, está ahora en 8.25. Y la verdad es que en una mañana donde el único dato que estamos esperando importante que sale son los precios del productor en Estados Unidos, que salen a las 10:30 de la mañana.
Sí.
Que toman importancia, digamos, bueno, ayer tuvimos la inflación en Estados Unidos, que fue un dato que movió bastante el mercado. De hecho, eso tiene mucho que ver con el tipo de cambio que ha continuado la caída y hemos visto una debilidad del dólar afuera ahora corrigiendo. Y la verdad es que no hay mucho más que esté pasando en la verdad.
Oye,
no,
acá,
no está bastante tranquilo.
Acá se está en pura tincada, pero el índice de precio al productor que se maneja puede ser un adelanto también de cómo se viene la inflación en Estados Unidos. Y los productores y todos están bastante, ¿cómo se llama?, estresados por el supply chain.
Sí, efectivamente, claro, todos los cuellos de botella que se está hablando, digamos, de la que es la producción, sí, va a volverse bien interesante el dato. Te diría que es un dato que quizás mira menos el mercado porque no va tanto a la vena, digamos, como cuando uno habla de los precios al consumidor, pero obviamente es un estimador que te empieza a mostrar cómo viene la mano, probablemente cómo se va a traducir eso en los precios al consumidor. Finalmente, y la verdad es que, bueno, ayer mostró una cifra que estaba bastante en línea a lo que esperaba, digamos, en términos del consumidor, y eso el mercado, la verdad es que ya ha venido prediciendo bastante, por eso vemos una corrección, ha venido prediciendo mucho que la inflación ya viene alta, digamos, ya Estados Unidos ya se habló ya de las alzas de tasa y todo, entonces viene un poco un sentimiento positivo, cuando normalmente uno dice, bueno, un dato alto de este tipo normalmente tiende a fortalecer el dólar, pero esa fortaleza ya se vio en general y ahora viene un poco de vuelta esto, y por eso hemos visto estos movimientos en general, que han depreciado más el dólar en general en el mundo.
Excelente.
Bien, Sebastián.
Ok, maestro Sebastián Pufe.
Que estén muy bien, pues.
De Credit Corp.
Credit Corp Capital. Muchas gracias.
Nos vamos.
Ya, doctor. Nos vamos con la Olivia.
Buenos días.
Independencia Fondos de Inversión.